aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos rinden homenaje al fallecido cardenal Jaime Ortega, pieza clave en el breve acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos.
Concluye en Miami la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba.
Llegan a La Habana los precios topados para los negocios privados.
La Corte Suprema de Estados Unidos da luz verde al uso de 2.500 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México.
Y la Guardia Costera de Libia recupera decenas de cadáveres de migrantes ahogados en el mar.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del día. Me acompaña la información
Ricardo Espinosa.
La dirección técnica de Efraín García, la producción y edición a cargo de Luis de Covarrubias. En la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 28 de julio del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias relacionadas con Cuba. Los cubanos homenajean este sábado y el domingo en la Catedral de La Habana al fallecido cardenal Jaime Ortega, pieza clave en el histórico pero efímero acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos en el año 2014.
Decenas de fieles acudieron el viernes a la primera de las 11 misas de cuerpo presente que se oficiarán en homenaje al cardenal cubano Jaime Ortega, pieza clave en el histórico pero efímero acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en 2014. El cardenal falleció a los 82 años y padecía cáncer en estado terminal.
Y de verdad siento una gran tristeza así, de que ese haya ido, pero siempre está en los recuerdos de nosotros y va a estar.
Ortega fue investido cardenal en 1994 por el Papa Juan Pablo II. Fue facilitador de las conversaciones secretas con Estados Unidos, que condujeron al histórico deshielo entre ambos países en 2014, tras más de medio siglo de enemistad y enfriamiento político.
Él trabajó mucho en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Gran parte de ese logro se le debe a él también, sí.
Bajo el mandato de Ortega, la Iglesia Católica fue interlocutora del gobierno de Raúl Castro y mediadora del intercambio de presos políticos. Ortega, al cumplir 75 años en 2011, presentó su renuncia como arzobispo de La Habana, pero su amigo, el Papa Francisco, no la aceptó hasta un año después de visitar Cuba en 2015.
Obispos cubanos recordaron la vida del cardenal Jaime Ortega Alamino y lamentaron su fallecimiento. Nuestro colega José Luis Ramos conversó con el arzobispo de Santiago de Cuba y el obispo de la diócesis de Holguín.
De Jaime lo que sí puedo decir es que un hombre de iglesia, esa frase que se le señala a San Ignacio de Loyola.
Son las impresiones de Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, ante el fallecimiento a los 82 años del cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de La Habana.
Me enseñó a compartir momentos, llamémosle así, difíciles, de incomprensión, el amor a Jesucristo, el amor a Dios, el amor a la iglesia y también el amor a Cuba.
Su muerte ha causado profundo luto y dolor entre sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles que reconocen su labor, destacó Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, en entrevista con Radio Martí.
Ha sido una persona que ha representado a la iglesia de Jesucristo con lo verdaderamente el magisterio propio de lo que es centrado en la persona de Jesucristo, el amor a la iglesia y el amor a su pueblo.
Sacerdote desde 1964, obispo de Pinar del Río en 1979 y dos años después, arzobispo de La Habana, había sido proclamado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio de 1994. Ortega trabajó por el bienestar y la paz del pueblo cubano sin exclusiones y sin odios, destacó el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Me ha tocado un momento duro, como ha sido todos los últimos años, estas décadas, en relación a Iglesia y Estado, en la situación política y social en Cuba, con referencia interiormente y con referencia a otros países. Y él, bueno, pues en esa línea trabajó según su criterio. En la vida de las personas hay que mirar en su conjunto y creo que nos va a reflexionar a muchos.
El cardenal jugó un papel destacado cuando, en un diálogo con las autoridades cubanas, logró la excarcelación de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003. También fue actor clave en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Los restos del cardenal Jaime Ortega son velados en la Catedral de La Habana hasta el domingo, cuando será sepultado. José Luis Ramos, Noticias Radio Televisión Martí.
Y Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer que integró el grupo de los 75, compartió con Radio Martí sobre el legado que deja el cardenal Jaime Ortega Lamino, en particular sobre el impacto imperecedero que tuvo sobre ella la carta pastoral El amor todo lo espera.
Yo pienso que la Iglesia cubana, toda en estos momentos, debe estar unida, agradeciéndole a Dios por la vida tan fecunda que tuvo el cardenal, y que nos confiamos en él, que desde el cielo nos siga acompañando. Eso es desde el punto de vista católico, como católica practicante. Desde el punto de vista personal, te puedo decir que yo quisiera recordar al cardenal que escribió junto con el Consejo de Iglesia en el siglo pasado, la carta pastoral El amor todo lo espera. Eso para mí fue impactante en mi vida, esa carta como tal. Creo que las personas que tienen ya alguna edad la recuerdan. Y ese es precisamente el momento de la vida del cardenal que yo quisiera tener presente para recordarlo.
A su turno, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, reaccionó a la muerte del cardenal Jaime Ortega Lamino, recordando los históricos nexos y el sostenido compromiso del sacerdote con el movimiento pro derechos humanos que ella encabeza.
Las Damas de Blanco tuvimos un contacto directo, ¿no?, con el cardenal Jaime Ortega, y sí quiero decirles que, bueno, él tuvo una participación que fue como el interlocutor entre los presos de los 75 que quedaban en el 2010 en prisión, y cuando hubo el acuerdo de gobierno de España con el régimen cubano y la Iglesia Católica. Dice que la Dama de Blanco le agradecemos, pero también en el 2003, los tres domingos consecutivos de actos de repudio frente a la Iglesia de Santa Rita en el Parque Gandhi, quien realmente tuvo que ver y habló directamente y casi directamente con Raúl Castro para que permitiera de que las Damas de Blanco pudiéramos estar en ese parque y en la Quinta Avenida después participar en misa, fue el cardenal Jaime Ortega, que tuvo como tres encuentros con Raúl Castro o con personas bien cercanas a Raúl Castro. Y bueno, tenemos que agradecerle en aquel momento ese gesto que tuvo el cardenal Jaime Ortega. Por eso, bueno, realmente las Damas de Blanco, bueno, pedimos de que tenga un descanso eterno.
Por su parte, Tomás Wensky, arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, resaltó el trabajo pastoral y social del fallecido cardenal cubano Jaime Ortega Lamino. José Luis Ramos vuelve con esta noticia.
El arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, Tomás Wensky, expresó su pesar por el fallecimiento del cardenal arzobispo emérito de La Habana, Jaime Ortega Lamino, del que resaltó su compromiso con la Iglesia Católica y el cuidado pastoral.
Sí, fue un hombre comprometido con Cuba y con la Iglesia de Cuba. El cardenal, cuando salió de UMAC UPA tuvo la oportunidad de irse del país, pero negó de irse, se quedó en Cuba, y se quedó en Cuba por ese compromiso que él sentía muy profundamente con la Iglesia y también con el pueblo de Cuba.
Ortega, de 82 años, falleció tras una larga batalla contra el cáncer en su apartamento privado en el antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio, en La Habana Vieja. La situación en Cuba siempre ha sido muy compleja y el cardenal tuvo que desarrollar su pastoral dentro de esas dificultades, destacó el prelado.
Pero podemos reconocer que él pudo lograr conquistar más espacio para la Iglesia en Cuba. Y yo creo que la Iglesia en Cuba hoy en día está más viva que nunca. Y se debe al pastoreo de Jaime Ortega.
La capilla ardiente del cardenal Jaime Ortega Alamino estará abierta hasta la tarde del domingo en la Catedral de La Habana y su entierro será en el cementerio de Colón. José Luis Ramos, Noticias Radio Televisión Martí.
De otra parte, en Estados Unidos, el pastor Raúl del García Bringas expresó su opinión sobre la gestión del fallecido cardenal Jaime Ortega. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez tiene sus palabras.
El teólogo cubano Raúl del García Bringas, originalmente de Mayabeque, dijo sentir el fallecimiento del cardenal Jaime Ortega y Alamino, a quien le atribuye una buena gestión pastoral.
Fue sin lugar a dudas un excelente pastor para la Iglesia Católica Cubana. En su tiempo hizo lo mejor que pudo, aunque lamentablemente sí estuvo muy alejado de escuchar a la oposición cubana y los reclamos y hasta dónde eran justos o no. Sentimos profundamente esta pérdida y a la vez esperamos que los obispos cubanos escuchen al pueblo de Cuba y también a los reclamos que hacen constantemente para un cambio de sistema y para el bienestar de nuestra patria.
El pastor García Bringas ahora ejerce su evangelización en el noroeste de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, el gobierno de España ha lamentado el fallecimiento este viernes a los 82 años en La Habana del cardenal Jaime Ortega, la máxima autoridad católica de Cuba, y ha trasladado sus condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad católica cubana.
Así lo ha comunicado en una nota la Dirección de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que recuerda que Ortega desempeñó una importante labor pastoral en Cuba desde su ordenación como sacerdote en 1964.
El gobierno español refiere que el cardenal desempeñó un papel fundamental en el acercamiento entre la Iglesia Católica y el Estado cubano, siendo el artífice de tres visitas papales a Cuba, la de Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en el 2012 y Francisco en el 2015.
Son las 12 con 12 minutos. Finalizó en Miami la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, ACE. Nuestro reportero Luis Felipe Rojas nos brinda este reportaje.
La 29ª conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba concluyó este sábado en Miami con ponencias que trataron los derechos humanos, la sociedad civil y el estado de la economía cubana. El académico Armando Chaguaceda, que ejerce la docencia en la Universidad de Guanajuato, México, se refirió al ambiente en que se desarrolla actualmente la sociedad civil cubana.
Así como hay intercambio, trade, alianzas entre gobiernos, tiene que haber más puentes, lazos entre activistas, organizaciones, movimientos de la sociedad civil cubana, global o regional.
Por su parte, la periodista independiente Miriam Leiva evaluó cómo la crisis económica en la isla afecta a los más disímiles estratos sociales.
Parte de la cristalista cubana, un mecanismo de defensa para escapar, pero que encubre la pérdida del valor del trabajo, el robo, la corrupción, el mercado negro, la extorsión, la prostitución, el jineterismo.
El profesor Leinier López, por la Universidad Internacional de la Florida, basó su conferencia en los casos de las revistas Cuba Posible, recientemente autoclausurada, y Convivencia, como dos casos en que las autoridades cubanas han respondido con dureza a quienes expresan una opinión medianamente discordante.
Lo más importante en este caso es pensar a Convivencia y Cuba Posible como dos propuestas que presumiblemente eran una alternativa para la sociedad civil cubana y una manera diferente de entender el diálogo o la relación con el Estado de la sociedad civil cubana.
Para Radio Televisión Martí, Luis Felipe Rojas.
Y a las 12 con 14 minutos retomamos más informaciones. Los precios topados a los negocios privados que se han venido implementando paulatinamente en varias provincias de la isla llegarán este 1 de agosto a La Habana.
Para el economista antemiseño Germán Manuel González, esta es una medida irracional de las autoridades cubanas.
El precio es una de las categorías más complejas, porque el precio no es algo que se pone, es algo que surge de un proceso en el cual están muchos factores implícitos. Uno es los volúmenes de producción, la oferta del producto, la moda, factores que hasta psicológicos, ¿no? Pero es una resultante del mercado. Hay dos factores que son fundamentales. Uno es el costo y el otro factor es la oferta y la demanda. ¿Qué ocurre? Las personas que se dedican a comercializar esos productos, entonces se van de las vías normales y buscan otra vía. Viene también la falta de productos en las instituciones donde los precios están tomados. Es decir, que el control de los precios para el gobierno es imposible. Eso se puede controlar en aquellas cosas que distribuye el Estado racional a mercados que tiene algunos productos que el Estado, el gobierno. Pero en sentido general, de alguna manera, los precios suben.
De momento, los productos a los que se ha puesto un precio máximo en el sector privado son refrescos, maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación.
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones al régimen comunista de La Habana, mientras en las calles muchos cubanos quisieran ver un cambio en la dirección y en la política del país. Yoandy Castañeda amplía.
La administración Trump incluyó dos hoteles y dos casas editoriales en la lista negra donde ya se encuentran más de 200 empresas y entidades cubanas que tienen prohibido realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. Las nuevas adiciones son el Hotel Palacio Cueto, ubicado en La Habana Vieja, y el Resort Kerpinski, en Cayo Guillermo. De igual manera se incluyeron las editoriales Verde Olivo, bajo control de las Fuerzas Armadas, y la Capitán San Luis, perteneciente al Ministerio del Interior. La lista ha sido actualizada 4 veces por el gobierno estadounidense desde 2017 y contiene hasta el momento 224 entidades. Mientras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una restricción de visado a funcionarios castristas responsables de las misiones de los trabajadores de la salud en el extranjero. El comunicado difundido por el Departamento de Estado dice: el gobierno de Cuba se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso, ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. En medio del show mediático de la dictadura para conmemorar el 26 de julio, la realidad de las calles es bien distinta, donde el desabastecimiento, los apagones y la falta de oportunidades crean malestar entre la población.
El presidente ese, Villacanel, no sé, no queda comida, no queda nada, y todo está caro aquí en este país.
La alimentación.
Está mal aquí, está mal la alimentación, está mal el pago de los obreros, está malo todo.
No hay comida, hay hambre, hay necesidad.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el congresista demócrata de Massachusetts, Jim McGovern, y el republicano de Minnesota, Tom Emmer, presentaron en la carta de en la Cámara de Representantes un proyecto de la ley para levantar las restricciones de viajar a Cuba de ciudadanos estadounidenses y residentes legales. La información fue publicada en la página web del legislador.
El proyecto fue copatrocinado por demócratas como Kathy Castor, Barbara Lee, José Serrano y los republicanos como Rick Crawford, Darren LaHood y Denver Riggerman. También levantaría restricciones a las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes.
Dijo McGovern: todos los estadounidenses deberían tener la libertad de viajar como les parezca. Las restricciones son una reliquia de la Guerra Fría que sirve solo para aislar a Estados Unidos, acotó. Y a continuación, el pronóstico del estado general del tiempo para Cuba. El Instituto de Meteorología de Cuba pronosticó y amaneció parcialmente nublado en occidente y centro, con poca nubosidad en el resto del país. Desde comienzo ahora del mediodía estará parcialmente nublado, en la tarde se nublará en algunas localidades, principalmente del occidente, con aislados chubascos y tormentas eléctricas.
El día en general estará caluroso, con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 26 y 29 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles y del nordeste. Al este pasarán en zonas de la costa norte con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora.
Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Y a las 12 con 19 minutos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor del presidente Donald Trump al permitir que su gobierno redireccione 2.500 millones de dólares de dinero aprobado por el Congreso para el Pentágono a la construcción de un muro en la frontera con México, pese a que los legisladores negaron esa financiación.
El cuerpo de mayoría conservadora falló 5-4 para bloquear la decisión de un juez federal de California que impidió que el presidente republicano use ese dinero basándose en el Congreso. No había autorizado ese monto específicamente para el muro, un proyecto al que los demócratas y el gobierno mexicano se oponen.
Y tras la firma de un acuerdo con los Estados Unidos, Guatemala se ha convertido el viernes en el tercer país seguro para migrantes. Informa desde Washington, Tony Cannon.
El presidente Donald Trump anunció este viernes que Guatemala firmó un acuerdo que ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos. El convenio requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino a Estados Unidos soliciten asilo en la nación centroamericana y no en la frontera estadounidense. El acuerdo incluye la implementación de un plan migratorio que será aplicado a hondureños y salvadoreños. Además, se otorgarán visas de trabajo en el área agrícola que permitirá a los guatemaltecos viajar en forma legal hacia Estados Unidos. Posteriormente, se ampliarán las visas a los sectores de construcción y servicios. El gobierno de Guatemala, por su parte, señaló el viernes que pactó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, sin especificar con ello que aceptó ser un tercer país seguro, como mencionó el presidente Donald Trump. Trump afirmó el viernes que el acuerdo protegerá los derechos de aquellos que tienen peticiones legítimas y acabará con el abuso del sistema de asilo, además de aminorar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. El mandatario añadió que como parte del convenio, Estados Unidos incrementará el acceso a visas de trabajo temporales H-2A a trabajadores del campo de Guatemala. No quedó claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. La Corte Constitucional de Guatemala concedió 3 interdictos que impiden al gobierno firmar el acuerdo sin la aprobación del Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, discutió la necesidad de un acuerdo internacional para gravar impuestos a las empresas de servicios digitales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una llamada telefónica realizada este viernes.
La oficina de Macron reportó que el intercambio, que se centró en parte en Irán y en la próxima cumbre del Grupo de Naciones Ricas del G7 en agosto, se produjo después de que Trump dijera horas antes que iba a golpear a Francia con una acción recíproca sustancial después de que París anunciara un impuesto que afectará a las compañías de tecnología de Estados Unidos.
Por otra parte, el presidente Donald Trump afirmó este viernes que tomará acciones recíprocas sustanciales contra Francia por la imposición de una tasa sobre los ingresos de los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Google y Facebook. Y a las 12:23 minutos hacemos un repaso por la crisis de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos le ofreció garantías al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si sale del poder.
Sería un grave error que no acepte esa propuesta generosa de Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en una teleconferencia con periodistas, según reportó La Voz de América.
De acuerdo al funcionario, Washington está dispuesto a ofrecer garantías, aunque no especificó de qué tipo, incluso si Maduro saldría de Venezuela.
El anuncio se dio el mismo día que Washington impuso sanciones a un hombre de negocios asociados colombianos y a 3 hijastros de Nicolás Maduro por dirigir una red global para lavar activos estatales robados.
Y aquí en la Florida, el jefe del Comando Sur, el almirante Gray Fowler, dijo este sábado que Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos están preocupados por la situación de Venezuela y su impacto en la seguridad de la región, y por eso realizan vuelos de vigilancia totalmente profesionales para entender mejor lo que está sucediendo en la nación suramericana.
Fowler realizó este comentario durante una breve entrevista con la agencia AP en el puerto de Miami, donde la Marina estadounidense presentó un nuevo buque de guerra.
Y tras la aprobación parcial de la Cámara de Representantes del proyecto de TPS para los venezolanos, sus impulsores aseguran que seguirán insistiendo en lograr una vía legal que proteja a los venezolanos en territorio estadounidense. El informe lo tiene Sofía Pisani.
Un estado de protección temporal es una opción que podría dar un alivio migratorio a más de 150.000 venezolanos que, como María Molero, de 38 años de edad y madre de dos hijos ciudadanos americanos, buscan refugio en Estados Unidos.
Actualmente yo no tengo un proceso migratorio definido en este país y tengo una orden de deportación, por lo cual un TPS abriría las posibilidades a poder quedarnos acá y poder seguir educando a nuestros hijos americanos en este país.
Karim Parra enfrenta una situación similar.
El 2 de agosto cumplo un año aquí en Estados Unidos. Tengo un proceso de asilo, pero en caso de que no sea aprobado, pues entonces tengo la opción de la protección del TPS.
Un grupo bipartidista de legisladores aprobó un proyecto de ley para proteger de la deportación a los venezolanos en Estados Unidos, pero algunos, como el representante republicano Mario Díaz-Balart, temen que el Senado no apruebe la medida.
Pero hay otras alternativas que estamos hablando con la administración por si este proceso legislativo no llegara a la meta final.
Por su parte, la demócrata Debbie MacArthur Powell advierte de la urgencia de buscar una solución inmediata.
Lo que tenemos que hacer en ese momento es proteger a nuestros hermanos que están aquí, los venezolanos que no van a poder regresar a Venezuela, así salga Maduro del poder mañana, porque vamos a tener que invertir años en reconstruir este país.
Pero incluso de aprobarse esta legislación, muchos venezolanos no están seguros de si les beneficiaría.
En cuanto al TPS, no sé hasta que se formó parte de esa cantidad de venezolanos que no sabe si un procedimiento o otro procedimiento interfieren. Tendría que consultarle a un abogado o tendría que consultar a una persona para que me asesore un poco.
A pesar de la esperanza que tienen muchos venezolanos en conseguir un estatus de protección legal, la administración del presidente Donald Trump ha dicho en reiteradas oportunidades que no otorgará TPS para esta comunidad. Desde Washington, D.C., Sofía Pisani, Voz de América.
Son las 12:26. Tras las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de 10 individuos y 3 entidades vinculados con el programa de asistencia humanitaria del gobierno en disputa de Venezuela, los conocidos como CLAP, las reacciones en la nación no se hicieron esperar. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
En la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta corrupción destacan familiares de Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno.
A este respecto, el diputado opositor Omar Ávila aseguró que a pesar de que a su juicio esas sanciones impuestas afectan al pueblo venezolano, es la única manera de acorralar al gobierno en disputa para que cese la denominada usurpación del poder.
A nivel diplomático, a nivel de estrategia de los países que están apoyando el cambio, la forma de continuar presionando.
Jóvenes consultados por La Voz de América, por su parte, apoyan que el gobierno de Estados Unidos haga justicia.
Bueno, es parte de lo que ese régimen corrupto ha hecho con los reales de los venezolanos, lo que les da la gana. Los han malbaratado, los han desgastado.
Esas sanciones definitivamente tienen que ser aplicadas a todos aquellos corruptos de este país. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con...
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, en contraposición, criticó dichas medidas, defendió los planes de alimentación implementados durante su gobierno y reiteró que no podrán detener ese programa.
Al contrario, cada vez que el imperialismo nos agrede, nos amenaza y actúa contra Venezuela, más fuerza nos da.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bueno, ¿qué pasa? Y a las 12:28, continuamos con más informaciones. El número de peticiones de refugio venezolanos en Brasil saltó en un 245% en el último año.
Fue de casi 17.680 a casi 61.680, según el informe Refugio en Números, divulgado por el Ministerio de Justicia.
Por detrás de Venezuela en la lista de países de origen, de los que más pidieron refugio en Brasil el año pasado, se ubican Haití, Cuba y China.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias.
Amigos, y a las 12 y 30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos como de costumbre con un recorrido por noticias de Cuba. Saludos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo de Radio Martí. En los controles, Efraín García; en la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez; la producción y edición de este noticiero a cargo de Luis Covarrubias, y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa,
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les anticipa más noticias de Cuba. Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen comunista de La Habana, mientras en las calles muchos cubanos quisieran ver un cambio en la dirección de la política en el país. Yoandy Castañeda amplía.
La administración Trump incluyó dos hoteles y dos casas editoriales en la lista negra, donde ya se encuentran más de 200 empresas y entidades cubanas que tienen prohibido realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. Las nuevas adiciones son el Hotel Palacio Cueto, ubicado en La Habana Vieja, y el Resort Kerpinski, en Cayo Guillermo. De igual manera, se incluyeron las editoriales Verde Olivo, bajo control de las Fuerzas Armadas, y la Capitán San Luis, perteneciente al Ministerio del Interior. La lista ha sido actualizada 4 veces por el gobierno estadounidense desde 2017 y contiene hasta el momento 224 entidades. Mientras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una restricción de visado a funcionarios castristas responsables de las misiones de los trabajadores de la salud en el extranjero. El comunicado difundido por el Departamento de Estado dice: el gobierno de Cuba se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso, ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. En medio del show mediático de la dictadura para conmemorar el 26 de julio, la realidad de las calles es bien distinta, donde el desabastecimiento, los apagones y la falta de oportunidades crean malestar entre la población.
El presidente ese, Villacanel, lo sé, no queda de comida, no queda de nada, y todo está caro aquí en este país.
La alimentación.
Está mal aquí, está mal la alimentación, está mal el pago de los obreros, está malo todo.
No hay comida, hay hambre, hay necesidad.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
5 ciudadanos cubanos lanzaron este viernes la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes. De lo que plantea la campaña nos amplía Rafael Martínez Sixto.
Esos 5 cubanos preocupados por la situación alimentaria en Cuba son el agroecologista y biólogo Ariel Ruiz Urquiola, el bioquímico Oscar Casanella, la profesora Omara Ruiz Urquiola, el agricultor Emiliano González y el profesor de física retirado Moisés Leonardo Rodríguez, quien nos explica los objetivos de la campaña.
Que aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación. Que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta importar alimentos, alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Entonces, ¿cómo lograr esos objetivos?
En primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente.
También piden que se permita la compra de recursos en el exterior y la recepción de donaciones libres de impuestos y la inversión de capitales, además de la existencia de asociaciones de agricultores independientes y la creación de un banco de fomento agrícola que conceda créditos a bajos intereses. La campaña aclara que es una campaña cívica y martiana, no política ni ideológica, pero parte de un antecedente histórico conocido.
Estas demandas están basadas en las promesas aún no cumplidas que se hicieron en la historia Me Absolverá, que representan el anhelo pospuesto de la generación del centenario.
El llamamiento contempla que participen ciudadanos cubanos independientemente de sus ideas, algo que pueden plasmar en el sitio abba.org. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Por otra parte, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos le ha negado en dos ocasiones su solicitud de residencia permanente al líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, relacionado con grupos comprometidos con la lucha violenta contra el régimen de Cuba entre las décadas del 60 y el 90. La ciudad de Miami se pronunció sobre el caso y envió un mensaje al gobierno federal en Washington. Conocemos los detalles en este informe de Ricardo Quintana.
En una resolución, el gobierno de la ciudad de Miami pidió a la Casa Blanca que le otorgue la residencia a Saúl Sánchez, presidente del movimiento Democracia.
Tengo la mayor esperanza que el gobierno utiliza esto como un respaldo de una comunidad, de una ciudad, no solamente de una persona.
Esto lo agradezco profundamente, fue una iniciativa del alcalde Suárez, del comisionado Reyes y del comisionado Gord, pero fue aprobada por toda la comisión, que es el gobierno de esta ciudad.
En su argumento, Inmigración indica que Sánchez militó en grupos como Alfa 66 y Omega 7, que utilizaban métodos violentos para derrocar al régimen de Fidel Castro entre 1960 y 1990.
Por mi lucha por la libertad de Cuba, tal vez me tenga que ir, pero si eso sucede, me voy a ir amando este país, y aunque no me den una residencia o no me den una ciudadanía, sigo siendo en mi corazón ciudadano, como lo soy de mi país, Cuba, a la que amo entrañablemente.
El activista ha organizado más de 20 flotillas a aguas cercanas a Cuba para reclamar respeto por los derechos humanos y ha protagonizado al menos 5 huelgas de hambre en defensa de balseros e inmigrantes cubanos.
Él lo merece a base de todo el trabajo que ha hecho aquí en los Estados Unidos para la libertad de Cuba. Él es un símbolo de la batalla en contra del castrocomunismo y nosotros lo queremos mucho aquí en la ciudad de Miami. Queremos simplemente respaldar sus esfuerzos de ser residente permanente en este país.
La esperanza mía es ir frente a un juez de migración.
Un equipo de 10 abogados trabaja en la defensa del activista y está optimista de que Sánchez obtendrá su residencia.
Tengo una seguridad absoluta que Ramón Saúl obtiene su residencia y se queda viviendo en los Estados Unidos el tiempo que él quiera.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el principio, Fidel Castro fingió ser enemigo de las dictaduras. Todo eso era para ganar tiempo, porque muchos de los que lucharon con él en las montañas los tenía engañados y sabía que si les decía cuáles eran sus verdaderas ideas y propósitos, iba a producirse una sangrienta rebelión. Poco a poco fueron licenciando a figuras conocidas de las filas del 26 de julio, combatientes de la Sierra Maestra del segundo frente de Escambray, y fueron pasados a la vida civil con cargos dentro del gobierno, pero quitándoles el mando que tenían sobre la tropa. Todo fue muy bien maquinado. Los que todavía creían en Fidel Castro, cuando se hablaba en voz baja de lo que estaba sucediendo, decían: es que Fidel no sabe eso. ¡Qué ingenuos! Porque era el propio dictador Fidel Castro el que daba las órdenes de ir quitando del medio a los que podían ser un obstáculo para sus planes. Muchos de los separados no aceptaron seguir en el gobierno. Hubo otros que se dieron cuenta de lo que estaba planeando Fidel Castro y volvieron a las montañas, como hizo el comandante Clodomiro Miranda, que regresó a las lomas de Pinar del Río, donde había bajado el primero de enero de 1959. En tanto, dándole seguimiento a su plan, el dictador Fidel Castro seguía mintiendo. La mentira número 8, Fidel Castro dijo: para implantar una dictadura bastan unos cuantos. A los miles de soldados de Batista los mandaban unos cuantos generales, tenían a los soldados engañados, les habían prohibido pensar. Discurso pronunciado el 12 de enero de 1959 en el Club Rotario de La Habana. Eso fue lo que dijo y esto fue lo que hizo. Con unos cuantos de sus comandantes de confianza y su hermano Raúl, engañaron a los soldados, encarceló, ejecutó y prohibió pensar plantó su propia dictadura, la que hoy ustedes, los padres de ustedes, los abuelos de ustedes, han sufrido por más de 60 años. El dictador Fidel Castro mintió, mintió y mintió. Por eso tengo razón cuando le llamo en algunas ocasiones el mentiroso en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:39 minutos vamos a las noticias de América Latina. El transcurrir de las horas en Puerto Rico devela un escenario político que se mantiene en desarrollo mientras aún se decide quién ocupa el cargo de secretario de Estado tras la dimisión de Ricardo Rosselló como gobernador. José Pernalete tiene el informe.
Días continuos de protestas en las calles de Puerto Rico desencadenaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Una sucesión de presuntos ilícitos contenidos en una conversación de chat ha descartado al secretario de Estado como posible gobernador encargado, pues dimitió días atrás por el escándalo.
Esto pues ha puesto al Senado y a la Cámara de Representantes a establecer un consenso de quién debe de ser la persona que ocupe la posición de secretario o secretaria de Estado.
Carmelo Ríos es portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico. Vía Skype, conversó con la Voz de América. Dijo que no comparte las críticas hacia Wanda Vázquez, quien se desempeñara como secretaria de Justicia y ahora es la gobernadora de la isla. A su juicio, considera su gestión como efectiva y su elección acertada.
En el caso de ella no ha sido muy vocal, ya fue procuradora de la mujer, es fiscal de carrera, para secretaria de Justicia, es parte del gabinete constitucional. Y hay algunas personas que pensarían o quisieran que no hubiese ningún rastro del gobernador Rosselló en el gabinete constitucional, cosa que es injusta, en mi opinión.
En las calles de Puerto Rico, la expectativa se mantiene con la esperanza de un cambio de estructura política a partir de la lucha cívica.
Nosotros somos la generación que no se deja y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar. Esto es simplemente el comienzo de una nueva era.
Ahora se espera que Rosselló entregue el cargo el próximo viernes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
De otra parte, Brasil urgió en una reunión del grupo BRICS a responder el grito que pide libertad de los venezolanos, en tanto que Rusia, principal aliado del gobierno de Nicolás Maduro, insistió en la necesidad de que los venezolanos encuentren su propia solución a la crisis sin presionar a ninguna de las partes. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Brasil hizo un llamado el viernes a responder al grito de libertad de los venezolanos durante la apertura de una reunión del grupo BRICS en Río de Janeiro, integrado además por Rusia, India, China y Sudáfrica.
Esa solución tiene que ser centrada.
Esta solución tiene que ser centrada en el gobierno que nosotros consideramos legítimo, que es el gobierno de Juan Guaidó. Que la solución sea básicamente una transición democrática con el fin de la presencia del régimen de Maduro en el poder y con una organización de elecciones libres.
El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró por su lado la oposición de Moscú a cualquier interferencia en asuntos diplomáticos y destacó que los venezolanos deben encontrar sus propias soluciones basadas en la ley internacional. China, otro importante apoyo de Maduro, también hizo hincapié en el multilateralismo como punto común entre las naciones emergentes. Araújo negó además cualquier fricción con el país asiático, principal socio comercial de Brasil y un importante inversor. Empresarios y diplomáticos brasileños temían que la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, un admirador de Donald Trump, afectara las relaciones con China.
Toda esta inversión en infraestructura en la relación entre Brasil y China es un juego total de ganar-ganar. Sus intereses son totalmente compartidos.
El comunicado final de esta reunión, preparatoria de la cumbre que los BRICS celebrarán en noviembre en Brasilia, insiste en la necesidad de respetar la cooperación y el multilateralismo en las relaciones entre estados soberanos, pero no contiene ninguna mención directa sobre Venezuela.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló el viernes la decisión de la opositora Asamblea Nacional para que el país se reincorpore al Tratado de Cooperación Militar Regional de que se retiró en el año 2013. Tiene los detalles la agencia AFP.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló el viernes la decisión del Parlamento de mayoría opositora de reincorporar al país al Tratado de Cooperación Militar Regional.
Resulta nula, carente de validez y eficacia jurídica, la pretendida reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.
En la sentencia, el TSJ recordó que la Cámara, único poder en manos de la oposición, se encuentra en desacato desde 2016, por lo que todos sus actos son nulos.
En consecuencia, cualquier actuación que se realice con la finalidad de aplicar dicho tratado debe ser considerada un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio, al pueblo venezolano, a la paz y al derecho internacional.
El Parlamento aprobó el martes la reincorporación de Venezuela al tratado, como parte de la campaña para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, a quien el legislativo declaró en usurpación del poder, por considerar que su elección en 2018 fue fraudulenta. A raíz de eso, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, juramentó como presidente interino y es reconocido por más de 50 países. Venezuela se retiró del TIAR en 2013. El acuerdo adoptado en 1947 establece que un ataque armado contra un Estado americano por parte de otro país será considerado una agresión para todos los miembros, que se comprometen a enfrentarlo conjuntamente. Pero la parte que aplica a Venezuela, según expertos, indica que el uso de la fuerza podrá ejercerse cuando en un país se presente una situación que amenace la paz del continente.
Colombia ha denunciado que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de la guerrilla de las FARC se mueven libremente en territorio venezolano. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
Los guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional y los frentes disidentes de la FARC se mueven libremente por territorio de Venezuela por la escasa presencia de tropas del vecino país a lo largo de la frontera entre las dos naciones, denunció en Bogotá el comandante de las fuerzas militares general Luis Navarro Jiménez. El general Navarro Jiménez, al denunciar la falta de cooperación militar de Venezuela, dijo:
desafortunadamente, en el lado venezolano se pasean sin ningún tipo de control el ELN y los grupos armados organizados residuales de la FARC. No hay ningún tipo de control contra estas estructuras de bandidos. Permanecen de civil, cruzan la frontera y actúan, lo que hace más difícil el accionar de las tropas y de la policía.
Algunos dirigentes del ELN de la disidencia de la FARC están viviendo en campamentos ubicados en zonas rurales de Venezuela, cerca de la frontera, con la aparente colaboración de los llamados colectivos bolivarianos y militares venezolanos, según denunciaron en Bogotá diferentes fuentes militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Nicaragua, la Policía Nacional impide llevar a cabo una marcha en memoria de los estudiantes muertos durante las protestas sociales. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua se movilizó el jueves por toda Managua para impedir una marcha convocada por movimientos estudiantiles que pretendían conmemorar la memoria de los estudiantes asesinados durante las protestas ciudadanas en el país iniciadas en abril del 2018. Pese a que los universitarios no pudieron realizar la marcha, ellos se unieron en varios puntos de la ciudad para exigir justicia. Levi Rugama, uno de los organizadores, criticó la excesiva presencia policial.
Extraordinario, no sé dónde han salido tanto policía, porque hay más policías que ciudadanos y carros todos juntos. Se saben si dónde sale tanto dinero para esa gran planilla, pero creo que es algo ilusorio de parte de la institución desplegar estas fuerzas armadas así.
La manifestación fue realizada pese a que un día antes la policía negó el permiso para su realización. El inspector general de la Policía Nacional, el comisionado Jaime Vanegas, aseguró que dicha actividad violenta el derecho constitucional a la libre circulación de personas y vehículos.
Repito, no cumple con los requisitos establecidos de conformidad con la Constitución Política, la Ley 872, Ley de la Policía Nacional y la normativa correspondiente, por lo tanto no se autoriza.
Por su parte, estudiantes universitarios y ciudadanos presentaron un recurso de revisión contra la resolución emitida por la policía, mientras las manifestaciones se extendieron al resto del país y se estima de manera preliminar que se produjeron 5 arrestos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:48 vamos con más noticias, porque los migrantes pagan hasta $40,000 para salir de sus países de origen y tratar de llegar a los Estados Unidos. Jorge Orellana nos amplía.
El fortalecimiento de la frontera mexicana para contener la ola de migrantes en su camino hacia Estados Unidos ha derivado en que las bandas dedicadas al tráfico de personas busquen desplazamientos por mar y aire, elevando los costos de traslado. El gobierno federal anunció que rescató a centenares de personas centroamericanas que eran trasladadas por México a bordo de trailers. Los migrantes pagan hasta $40,000 por llegar a Estados Unidos para salir de sus países de origen. Entre $12,000 y $15,000 si viajan desde Sudamérica. Si es de Asia, gastan hasta $40,000. Y en el caso de los países centroamericanos, desembolsan entre $10,000 y $12,000. Los mexicanos pagan entre $5,000 y $10,000. El tráfico de migrantes se ha convertido en una de las actividades más lucrativas para la delincuencia organizada. Ante esta situación, la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en México, se está preparando un nuevo refugio para albergar a los migrantes que son devueltos al sur de la frontera desde los Estados Unidos. Más de 15,000 migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera han sido enviados de regreso a México para esperar en México que se procesen sus casos. El oficial del gobierno del estado de Chihuahua, Mario Dena, dijo:
por lo pronto se manejan de inmediato 3,000, y cuando decimos 3,000, pues son las capacidades para preparación de alimentos, pero es flexible, se puede expandir.
En tanto, los migrantes centroamericanos Mario Díaz, Lucía López y Manuel Sánchez dijeron:
Pues hemos estado luchando, queriendo sobresalir a duras penas, porque un albergue es lo que necesitamos, ¿dónde estar?
Pues más, ya, porque está muy saturado el Instituto de Migración y no nos dan los permisos fáciles. Pues,
mi misión ya no es llegar a Estados Unidos, mi misión es conseguir los papeles y ya quedarme trabajando.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y cientos de manifestantes de Hong Kong cambiaron el viernes el lugar de sus protestas. Ahora la ubicaron en la zona de llegadas del aeropuerto para educar a los visitantes sobre la movilización. El informe lo tiene la agencia AFP.
Los manifestantes de Hong Kong siguen en pie de guerra contra el gobierno. El viernes cambiaron de lugar sus habituales protestas callejeras y se instalaron en la zona de llegadas del aeropuerto. Su objetivo era educar a los visitantes sobre la movilización, sobre todo a los provenientes de China continental, donde el gobierno asegura que las manifestaciones están promovidas por intereses extranjeros que quieren desestabilizar el país. Las manifestaciones en Hong Kong surgieron a raíz de un polémico proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China, pero derivaron en un movimiento más amplio que reclama reformas democráticas que frenen la pérdida de libertades en la ciudad retrocedida a China en 1997. Para el fin de semana están programadas nuevas protestas. Una el sábado cerca de la frontera con China, que fue prohibida por las autoridades, y otra el domingo frente a la oficina de enlace del gobierno chino en Hong Kong.
Y un grupo de 8 sospechosos fuertemente armados y vestidos como agentes de la Policía Federal de Brasil robaron este jueves cerca de 750 kilogramos de oro almacenados en una terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.
La carga robada está valorada en algo más de $30 millones, señalaron fuentes de la Policía Civil del Estado de Sao Paulo.
El robo fue cometido en la tarde de este jueves cuando el grupo de sospechosos, equipados con fusiles de asalto y usando ropas y distintivos de la Policía Federal, llegaron en 2 vehículos hasta un almacén del aeropuerto de Guarulhos, que es la mayor terminal aérea del país y una de las más importantes de Latinoamérica. 12:52, vamos a las noticias del Cono Sur. En la Argentina cae más del 40% de la venta de propiedades. Este es el tema que analiza el doctor José Caló.
En los primeros 6 meses del año se registró un descenso del 50.3%. Es el tercer semestre con menor actividad de la serie histórica. Esto lo especificó el informe del Colegio de Escribanos de Buenos Aires. La caída en el sector inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires ya acumula más de un año. Durante el mes de junio se registró una baja en la cantidad de escrituras de compraventa de un 41.8% con respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo a las estadísticas del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, repetimos. Con estos datos, junio es el 13º mes consecutivo con caída en la medición interactual. La caída es más pronunciada si se toman en cuenta las ventas que se concretaron a través de créditos hipotecarios. Las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 222 casos, un 70.8% 8% menos que las registradas un año antes. La incertidumbre electoral genera desconfianza y frena toda inversión inmobiliaria. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Y a las 12:54 minutos continuamos con noticias internacionales. Las autoridades rusas arrestaron el sábado a más de 1,000 personas en Moscú en una de las más drásticas acciones de los últimos tiempos contra la oposición, cada vez más desafiante y aquejada por el poder del presidente Vladimir Putin.
Las detenciones se produjeron en el marco de una protesta para exigir la participación de opositores en las elecciones locales del 8 de septiembre. Las autoridades la habían declarado ilegal e intentaron impedir su celebración. Los acontecimientos demostraron cómo los activistas, y especialmente los jóvenes, están dispuestos a seguir presionando para que el Kremlin abra la competencia al sistema político ruso estrechamente controlado.
Por otra parte, Corea del Norte confirmó el ensayo de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida en una operación armada que elevó de nuevo las tensiones regionales.
Según la agencia oficialista KCNA, el lanzamiento fue supervisado por Kim Jong-un, pero no especifica qué tipo de misiles fueron utilizados, aunque acompaña fotos que muestran el despliegue de uno de ellos. Estados Unidos instó a Pyongyang a dejar a un lado las provocaciones y al mismo tiempo ratificó su decisión de mantener las relaciones diplomáticas con los norcoreanos, confirmó en rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Tenemos en titulares el anuncio sobre la exposición Revolución. Es más o menos revolución en off de la artista y diseñadora gráfica Anelis Casanova, residente en Los Ángeles y que llegó a los Estados Unidos con 15 años, se integró al activismo prodemocrático de la isla y ha diseñado carteles, anuncios publicitarios y otros productos digitales sobre los presos políticos cubanos, las campañas de la oposición y demás actos cívicos en el exilio. Anelis ofreció una entrevista a Radio Televisión Martí y le ofrecemos aquí los pormenores. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 12:57 minutos continuamos con más informaciones. Venezuela denunció este sábado otra incursión en su espacio aéreo de un avión espía estadounidense. El tercero que informa este mes y aseveró que esta violación constituyó una franca ofensa al país y al mundo, dijo el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Venezolana en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con la denuncia, los sistemas de radares de Venezuela detectaron a las 9:40 horas locales una aeronave estadounidense modelo EP-3E.
Las autoridades intentaron hacer contacto con el aparato que no respondió y sobrevoló el espacio aéreo que controla Venezuela.
Más temprano, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, conversó con la Voz de América sobre la ayuda humanitaria a Venezuela, Nicolás Maduro como amenaza y el apoyo de la comunidad internacional.
Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando y desafortunadamente lo que él y sus secuaces usan es la mafia como un régimen que le da la espalda al pueblo. Continuaremos. Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada, continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales. Y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo. El gobierno de Estados Unidos está claramente tras la transición del gobierno interino legítimo de Guaidó, por lo que cualquier cosa que el gobierno legítimo solicite sería una decisión política de nuestros líderes aquí en Estados Unidos. Con base a esa decisión, estaremos preparados para apoyarla.
Y el presidente en disputa, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, fue parte de legítima Asamblea Nacional en una acción desgraciada a la soberanía del país durante un acto de graduación y ascenso de milicianos en la Academia Militar. Dijo que el TIAR es el primer paso para llamar a una invasión norteamericana a Venezuela.
Recientemente, la Asamblea Nacional, la decaburguesa en desacato, hizo un acto de payasería. No se puede calificar de otra forma, un acto de payasería en una plaza pública. Y anunciaron que habían aprobado la reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, de Venezuela. Y que ese era el primer paso para llamar a una invasión de ejércitos latinoamericanos a Venezuela.